Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gabinete iraquí aprobó un pacto que permitiría que 150.000 soldados estadounidenses permanezcan en Irak durante otros 3 años. El proyecto de acuerdo sobre el estatus de las fuerzas aún debe ser aprobado por el Parlamento iraquí y luego ratificado por el Consejo Presidencial Tripartito de Irak. Además de fijar la fecha para la retirada en el año 2011, este acuerdo impone algunas restricciones a las operaciones de combate de Estados Unidos en Irak a partir del 1 de enero y exige una retirada militar estadounidense de las zonas urbanas antes del 30 de junio. Aún se siguen oponiendo a este acuerdo algunos grupos sunitas y el clérigo chiita Muqtada al-Sadr, quien instó a una resistencia armada contra cualquier acuerdo que permita que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Irak. El portavoz del gobierno iraquí, Ali al-Dabbagh, afirmó que este pacto es la mejor opción disponible. Ali al-Dabbagh dijo:
las fuerzas se retirarán de las ciudades y distritos el 30 de junio de 2009, a las bases acordadas por Irak y el gobierno estadounidense. Esta fecha no es susceptible de modificaciones según la situación en el lugar. Esta fecha es definitiva e inamovible.
En Irak, el jefe del Frente de la Concordia, que es el mayor bloque árabe sunita, dijo el lunes que dicho bloque todavía tiene reservas sobre el pacto de seguridad que permitirá a las tropas de Estados Unidos permanecer en Irak por 3 años más. Adnan al-Dulaimi, jefe del bloque sunita, indicó a los periodistas que los sunitas querían someter a referéndum el pacto que todavía no ha sido aprobado por el Parlamento. Adnan al-Dulaimi dijo:
necesitamos garantías para el futuro, ya que tenemos miedo de él, porque nuestro papel será marginado. Estaremos expuestos a operaciones diarias de arresto, y esto debe terminar. El gobierno y las fuerzas estadounidenses deberían trabajar en conjunto para garantizar que los iraquíes no serán arrestados, perseguidos o asesinados. La mejor solución que vemos es el referéndum, tal como ya lo pidió el Partido Islámico.
Estos comentarios se producen al tiempo que los seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sadr hacen un intento de bloquear el acuerdo del Estatuto de Fuerzas en el Parlamento. Los partidarios del Pacto de Seguridad dicen que este obligará a las tropas estadounidenses a abandonar Irak en 2011, pero en Washington hay altos oficiales que sugieren que eso tal vez no sea así. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo: 3 años es mucho tiempo, las condiciones pueden cambiar en ese lapso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, señaló el lunes que el acuerdo de seguridad solo incluía fechas tentativas de retiro de las fuerzas. En noticias de Irak, la Casa Blanca dijo que la aprobación por parte del gabinete iraquí del acuerdo de estatuto de fuerzas significa que Estados Unidos puede celebrar la victoria en Irak. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, hizo el comentario luego de que se le preguntara por qué este acuerdo no representa el cronograma contra el que el presidente luchó con tanto ahínco. Perino dijo:
creemos que las condiciones actuales nos permiten celebrar la victoria que hemos alcanzado hasta ahora y establecer un acuerdo estratégico marco, que es un documento mucho más amplio y se refiere a todo tipo de cooperación que tendremos con Irak de ahora en adelante, desde comercio a atención médica e intercambios científicos, así como un firme acuerdo bilateral real que ya quisiéramos tener con cualquiera de nuestros aliados.
Mientras tanto, uno de los jueces más destacados de Gran Bretaña, Lord Bingham, acusó a su país y a Estados Unidos de actuar como vigilantes del mundo y dijo que el ataque a Irak constituye una grave violación del derecho internacional. Lord Bingham también señaló que el asesoramiento que el Procurador General de la Nación dio a Tony Blair antes de la guerra de Irak estaba esencialmente viciado. Bingham hizo estos comentarios en el primer discurso que dio desde su retiro. En otras noticias de Irak, Associated Press informa que los principales fiscales del Departamento de Justicia están analizando una acusación contra 6 guardias de seguridad de Blackwater que abrieron fuego en una concurrida plaza de Bagdad hace más de un año y mataron a 17 civiles iraquíes. Altos funcionarios del Departamento de Justicia estarían considerando presentar cargos de homicidio culposo y agresión contra estos guardias. En Pakistán, al menos 6 supuestos militantes murieron en un ataque de misil de Estados Unidos en el distrito de Banu. El ataque marca la primera vez que Estados Unidos golpea una zona de Pakistán fuera de las regiones tribales del norte y sur de Waziristán. Aparentemente, los misiles fueron disparados desde aviones no tripulados que despegaron en Afganistán. Estados Unidos ha asesinado a más de 100 personas en una serie de ataques a Pakistán que tuvieron lugar en los últimos meses. En Afganistán, los talibanes rechazaron la oferta de conversaciones de paz con el presidente afgano, Hamid Karzai. Los talibanes dicen que no negociarán hasta que las tropas extranjeras abandonen Afganistán. El domingo, Karzai ofreció brindar seguridad al líder talibán, Mullah Mohammed Omar, si éste accedía a negociar. En otras noticias, ejecutivos de Associated Press, Reuters, New York Times, BBC, CNN y otras organizaciones de noticias firmaron una carta criticando la medida del gobierno israelí de prohibir el ingreso de periodistas en Gaza. En una misiva dirigida al primer ministro Ehud Olmert, los ejecutivos dijeron: "Estamos muy preocupados por la prolongada prohibición sin precedentes de acceder a la franja de Gaza impuesta a los medios de comunicación internacionales. Israel prácticamente cerró la franja de Gaza y cortó el ingreso de asistencia y combustible". Un vocero del Ministerio de Defensa israelí dijo que Israel estaba desconforme con la cobertura internacional de los medios porque, a su entender, esta exagera el sufrimiento palestino y no deja en claro que las medidas israelíes son en respuesta a la violencia palestina. El organismo del clima de las Naciones Unidas realizó una dura advertencia sobre los gases causantes del efecto invernadero e informó el lunes que los niveles de emisiones de los países ricos están aumentando. La advertencia se produjo a 2 semanas de la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas en Poznan, Polonia. Ivo de Boer dijo:
"Desde el año 2000, las emisiones de los países industrializados han venido aumentando sin dudas. Si se toma el año 2000 como base, los países industrializados han tenido un aumento del 2.3% de emisiones hasta 2006, debido a los aumentos en las economías en transición y en otros países industrializados. El panorama es diferente para el grupo de países que ratificó el protocolo de Kioto. Desde 1990 a 2006, las emisiones de los firmantes del protocolo cayeron un 17%.
El martes, el presidente electo Barack Obama prometió participar vigorosamente en las conversaciones internacionales sobre cambio climático una vez que asuma. Obama grabó un mensaje de video para la cumbre de gobernadores sobre cambio climático. El presidente electo Barack Obama dijo:
"Mi presidencia marcará un nuevo capítulo en el liderazgo estadounidense en materia de cambio climático, que fortalecerá nuestra seguridad y creará millones de puestos de trabajo en el proceso. Esto comenzará con un sistema federal de limitar y negociar. Estableceremos objetivos anuales firmes que nos pongan en camino de reducir las emisiones en 2020 a los niveles de 1990 y reducir también un 80% más para 2050. Además, invertiremos 15 millones de dólares por año para catalizar los esfuerzos del sector privado para construir un futuro con energía limpia".
En el Congreso de Estados Unidos, los parlamentarios demócratas votaron para reemplazar a John Dingell, de Michigan, por Henry Waxman, de California, en el Comité de Energía y Comercio. Se espera que, como nuevo presidente del comité, Waxman ayude a aprobar las propuestas del presidente electo, Barack Obama, para limitar el calentamiento global, desarrollar combustibles alternativos y extender la cobertura del seguro de salud. El congresista Waxman habló con los periodistas luego de su triunfo en la votación secreta. El representante Henry Waxman dijo:
"La visión predominante en el caucus y nuestro argumento fue que necesitamos un cambio para que el comité tenga un liderazgo que trabaje junto con esta administración y los integrantes de las cámaras de representantes y senadores con el fin de lograr la aprobación de medidas importantes de atención médica, protección del medio ambiente y política energética".
Mientras tanto, el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas advierte que en 2080 la mitad de la población mundial podría enfrentar escasez de agua potable debido al cambio climático. La disponibilidad de agua potable está disminuyendo, ya que el calentamiento global está alterando los patrones de flujo de agua y aumentando la gravedad de inundaciones, sequías y tormentas. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.100 millones de personas no tenían acceso suficiente al agua potable a comienzos de la década.
In other news,
en otras noticias, un nuevo informe revela que más de 90 sindicalistas fueron asesinados el año pasado al defender los derechos de los trabajadores. 39 de los asesinatos tuvieron lugar en Colombia. Guy Ryder, de la Confederación Sindical Internacional, dijo: los gobiernos no han hecho lo suficiente para proteger los derechos de los trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en las relaciones internacionales diplomáticas, económicas y comerciales.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.